alternativos de transporte para el día de hoy. Es el último comunicado que ha hecho la institución ferroviaria. Añaden que han extendido los cambios y anulaciones gratuitas de billetes hasta mañana para todos los afectados por la suspensión del servicio entre Madrid y Andalucía. Desde el sector ferroviario aseguran estar consternados ante lo sucedido. Reiteran que el ferrocarril es un medio de transporte seguro, pero que, como cada infraestructura, requiere de una inversión para seguir manteniéndola. Francisco Miguel Lérida es coordinador del sector ferroviario de Comisiones Obreras de Andalucía. Ha estado unos minutos aquí en la tarde de COPE.
El ferrocarril es un medio de transporte seguro, pero el ferrocarril es un medio de transporte en el que se necesita una inversión continua para que todos los elementos que conforman la red ferroviaria del Estado español pues estén en perfectas condiciones. No es que el ferrocarril no sea seguro, sí lo es. Lo único que ocurre es que es cierto que hay que invertir dinero y queremos tener un tren de calidad, pues la inversión en dinero está obligada.
En este día estamos pendientes también de la borrasca Harry, que a esta hora está golpeando con fuerza el litoral catalán. La EMET ha activado la alerta naranja hasta las 12 de la noche por temporal marítimo y fuertes rachas de viento que se van a extender hasta este miércoles. En Barcelona está Yolanda Bernal.
Un temporal que se intensifica esta tarde con olas que van a superar los 4 metros y precipitaciones acumuladas que dejarán entre 150 y 200 litros en las próximas horas. Protección Civil insiste en que el escenario es peligroso y que recuerda al Gloria de hace 7 años. Hoy se ha enviado una alerta a los móviles de la costa de Barcelona, Girona y Tarragona pidiendo mucha prudencia, no acercarse a espigones, paseos marítimos ni a zonas inundables porque el riesgo es importante. Ya se han registrado más de 70 litros en el Empordà y olas de más de 4 metros en la Costa Brava. Máxima precaución en la costa, pero también en el Pirineo por la acumulación de nieve y el riesgo de aludes. Se ha prohibido ya la circulación de camiones en la Nacional 260, en la Collada de Tosas.
Del exterior hemos conocido una explosión en un hotel situado en una zona céntrica de Kabul, en Afganistán. Por el momento se desconoce el número exacto de víctimas. Según apuntan medios locales, el ataque podría haber tenido como objetivo a ciudadanos extranjeros. La zona donde se han producido los hechos es conocida por las oficinas corporativas y los alojamientos que frecuentan visitantes extranjeros. Y en los deportes, la Federación de Fútbol de Marruecos anuncia medidas legales tras la final de la Copa África. Luis Munilla.
Final de la Copa África que perdieron anoche contra Senegal después de ese penalti fallado por Brahim Díaz y que ha provocado también que el futbolista del Real Madrid haya pedido perdón esta tarde a los aficionados de su país. Pero es que la Federación Marroquí anuncia acciones legales contra Senegal ante la FIFA y ante la Confederación Africana. Y esto en relación con la retirada de vestuarios de la selección de Senegal tras el penalti pitado a favor de Marruecos. Consideran que esto afectó al desarrollo del partido y al rendimiento de los jugadores. Aquí en España, Mbappé ha hablado en la previa del regreso de la Champions mañana ante el Mónaco y ha reconocido problemas del vestuario con Xabi Alonso, pero ni mucho menos todo lo que se ha contado.
No voy a hacer el tonto, como dice aquí en España. Claro que se pasa cosas, pero lo que no me gusta es que hay muchas cosas que se dicen que a verdad no son verdad. Hay cosas que la gente dice 10% y inventan 90%, y yo pienso que eso no es bien. Pero yo sé perfectamente que nuestro trabajo es de callar y de hacer las cosas en el campo, y que es lo que vamos a hacer. Pero cuando tengo la oportunidad de decirlo, lo digo.
Y la agencia EFE comunica que el padre del futbolista del Getafe, Da Vinci, al que se había dado por desaparecido, se encuentra entre los hospitalizados tras el accidente de Daimuth sin que haya trascendido el alcance de sus lesiones.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 8 grados y cielo despejado en Madrid. Mañana martes se prevé sol en toda la región, excepto en la sierra, donde se esperan nubes y donde existe una baja probabilidad de nevada muy débil. Las mínimas en Madrid serán de 1 grado bajo cero y las máximas de 10 grados. En cuanto al tráfico, está complicada la entrada de la A1 en Las Tablas y circulan lentas las salidas de la A3 en Rivas y A4 en Villaverde. Lo peor de la M40 está en Vicálvaro en sentido A3 y en Pozuelo de Alarcón y Ciudad de la Imagen hacia la A5. En las vías se encuentra interrumpida la circulación entre Cercedilla y Segovia por acumulación de nieve en los andenes. Y la Guardia Civil ha habilitado 5 puntos de recogida de muestras de ADN para los familiares directos de las víctimas del accidente ferroviario para facilitar la identificación de los cadáveres. La oficina de Madrid está en el acuartelamiento de la calle Batalla de Salado número 31. Escuchas La Tarde de COPE. Talk. Couple nights through gasoline on the fire.
Seguimos en la tarde de COPE a las 5 y 5 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, en este programa especial que estamos dedicando a la tragedia ocurrida ayer por la tarde, ese accidente ferroviario en Adamuz, en Córdoba, que deja al menos 39 fallecidos, hay 122 heridos, 48 personas hospitalizadas, 12 de ellas están en la UCI y 9 de ellas se encontrarían en estado grave. Lo acabamos de contar ahora mismo en el boletín informativo de las 5 de la tarde. Renfe acaba de informar de que no hay programados medios alternativos de transporte para el día de hoy, después de que se suspendiera el servicio ferroviario entre Madrid y Andalucía debido precisamente a ese accidente que te estamos contando. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ahora mismo el que quiera viajar para Andalucía o de Andalucía a Madrid lo tiene complicado,
tiene
si no es por carretera.
Vida. Sí, se tiene que buscar la vida un poquito. Es verdad que durante todo el día sí que han estado, bueno, un poquito con cuentagotas, mejor de Madrid hacia el sur que viceversa, saliendo autobuses que había programado Renfe, se han estado asignando las plazas un poquito pues a la gente mayor, a las familias, pero ahora ya no hay, lo que tú decías, ya no hay, para mañana van a estudiar, pero ojo, solamente lo que sea fuerza mayor, lo han dicho, el que no, por favor, que cancele ese billete o que lo cambie. Entonces, ¿qué nos queda, Pilar? ¿Qué alternativas? Yo me acabo de meter a hacer una búsqueda a ver si teníamos plazas. Sí, es verdad que en autobús hoy ya está un poquito más complicado, pero mañana sí que hay billetes desde Madrid a Sevilla, a Málaga y a Córdoba y viceversa. Los precios están acotados en este caso porque ya sabes que a veces con esto de la oferta y la demanda se disparan en los buscadores, pero no. Se han puesto muchos refuerzos. Y hay plazas, no muchísimas plazas, pero todavía quedan plazas. La otra opción que tenemos es el avión. Iberia y otras aerolíneas
habían reforzado, ¿no?
Sí, habían reforzado los vuelos, pero claro, aquí sí que te tienes que rascar un poquito más el bolsillo si tienes mucha prisa y quieres llegar en esa horita y poco. Están muchísimo más caros esos vuelos. Piensa que estás reservando con muy poquita antelación. Toda esta semana han subido, se ve un poquito en los buscadores, alrededor de un 300% más caros de lo habitual. Durante toda esta semana, ¿vale? Porque, a ver, es la opción más rápida. Luego, si miras ya hacia la semana que viene, ya ves que han bajado muchísimo los precios. Yo estaba mirando y a Sevilla quedan plazas en un par de vuelos esta tarde y 300 euros. Quiero decir, normalmente sí que puedes conseguir, según qué horas, ya lo sabemos cómo funciona, pero si miras para la semana que viene son 40, 50, luego uh-huh. 80 horas punta y tal, pero no esos precios. Entonces, si tienes prisa, no tienes coche, que es la opción más viable hasta ahora.
Sí, es la más fácil. O tirarte
hecho,
un BlaBlaCar, que habrá mucha gente también. Claro.
Un BlaBlaCar. Y ha habido
pero
mucho
movimiento. Pero también depende de la demanda, ¿no?
Sí, también depende de la demanda. Estaban subiendo también brutal. O sea, esto también lo habían dicho, que estaba subiendo brutal el BlaBlaCar. Y luego, sí que he visto también en redes sociales, ya sabes que la gente enseguida, oye, comparto coche, necesito transporte, ta, ta, ta. Y ya se estaban organizando como mucho por Twitter y uh-huh. esto para ir hacia el sur o para venir a Madrid.
Bueno, que las redes sociales también sirvan para eso,
claro,
que está muy
es
bien.
Claro, es otra opción. Tú con tu coche privado, que ahora mismo la verdad es que es lo más sencillo. El autobús piensa que te vas a 7 horitas, 8 horitas, depende lo que pare y la prisa que tú tengas. ¿Eh? Uh-huh. O sea que, y hoy ya está complicado. Había más en algunas. Hay dos autobuses. Vamos a decir las compañías, si no te parece mal, Pilar. A Sevilla y a Córdoba viaja Socibus, ¿vale? Y aquí sí que he visto más plazas. Pero luego, por ejemplo, Interbus, que es la que va a Málaga, ahí estaba mucho más restringido. Esta tarde casi no había ya, o sea, muy complicado. Hoy nada. He visto una plaza en un autobús. Ahora que pongan más refuerzos, pues ya lo veremos, pero mañana.
No te vayas, Victoria. Enseguida vamos a estar en Atocha también, en la estación de Atocha, Madrid, donde vamos a ver cómo están las cosas. Y todavía a esta hora de la tarde hay alguien que no se haya enterado de lo que ha sucedido y se haya presentado allí pensando que iba a coger el tren, pues que tenía previsto, qué sé yo, a lo mejor en una hora o en un par de horas. Pero me acompañan en este tramo de la tarde de COPE José María Camarero, que es nuestro experto en economía de bolsillo. Camarero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y también Ana Cabanillas. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues con el cuerpo
cortado. Tú consternada,
yo Ana. Creo que todo el mundo se puede sentir de alguna manera afectado porque es la línea más utilizada de Renfe.
Pero es que tú habías viajado en el tren anterior, en el Lirio anterior.
Uh-huh. Sí, yo vine de Andalucía, en ese caso de Sevilla, no desde Málaga, que fue el accidentado, ¿no? Pero pasé por ese trayecto en un tren Lirio, ¿sí? Pues apenas 2 horas antes. Además, no, normalmente viajo sola porque por trabajo suelo viajar, soy viajera habitual. Pero en esta ocasión iba con mis niños, con 2 niños que son además pequeños, con lo cual pues te puedes imaginar, ¿no? Llegamos a Madrid, fue cuando nos enteramos de toda todo lo que había pasado y pues la imaginación empieza a funcionar y es inevitable, ¿no? Es inevitable pensar en lo que podría haber sido y no ha sido.
Te das,
¿no?,
cuenta de lo frágiles que somos realmente.
Y es una manera también de acercarte de un poco a lo que estarán viviendo tantas familias, un poco de asomarte remotamente, ¿no?, a lo que estarán viviendo ahora mismo muchísimas familias, muchísimas personas que habrán vivido momentos de angustia que ayer a esta hora ni siquiera podían imaginarse, ¿no?
Que tenían sus planes, tenían sus sueños, tenían sus rutinas y de pronto todo eso salta por los aires, la vida que te cambia de un momento para otro.
Eso es. Y bueno, yo creo que además en España somos muy así, ¿no? Que en situaciones como estas la vivimos todo muy en primera persona, pero en este caso es que, por desgracia, es que es un trayecto muy habitual en el que nunca había pasado nada de esta magnitud, ¿no? Y que nos pilla a miles de personas pues muy de cerca.
Camarero, decíamos, suspendido el servicio entre Madrid, Andalucía, Andalucía, Madrid, y esto puede que no se restablezca hasta dentro de 3-4 días, ¿no?
Sí, evidentemente, porque es que las labores son muy, muy complicadas. Primero, por supuesto, rescatar las víctimas que pueda haber, ya lo ha confirmado todas las fuentes, pues que esas 39 no son, posiblemente y desgraciadamente, no son las únicas que va a haber más. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con el desmontaje, porque el desmontaje, digo, del tren Alvia, el que iba en sentido contrario, no el Lirio, no tanto el Lirio, que es el que descarriló por la parte de atrás, sino del tren Alvia, que es que el que justo venía por la otra vía, en
de
sentido
Madrid,
de Madrid a Huelva.
Y es el que se ha llevado la peor parte.
Y luego todo lo que tiene que ver con la investigación. Quiero decir, no se pueden quitar los trenes de allí rápidamente y que empiece a circular la circulación normal, porque hay que ver qué ha pasado, hay que rastrear esa zona. Evidentemente vamos a estar varios días con esa conexión de alta velocidad que es entre Madrid y toda o buena parte de Andalucía completamente paralizada.
No, el roto es importante, pero lógicamente lo que dices, lo primero ahora mismo es, con toda la prudencia posible, toda la delicadeza posible, poder llegar al interior de esos vagones afectados, vagones que están volcados, donde podría haber todavía en el interior víctimas, y ojalá, si las hay, que sean supervivientes, ojalá que se pueda acceder rápido. Y a partir de ahí, lo que tú dices, es que hay que hacer una investigación a fondo para saber qué es lo que ha pasado, que es fundamental, porque ahora lo que se necesita son certezas.
Es investigación, además, que tiene mucho que ver con las, digamos, entre comillas o entre muchas comillas, excelentes condiciones en las que se encontraba todo. Quiero decir, el contexto no daba para que hubiera pasado esta desgracia. Lo digo tanto por el tema de lo que es la infraestructura, es decir, las vías estaban recientemente reformadas.
Sí, pero por lo que nos han dicho, sí es verdad, que estaban recientemente renovadas, que se había invertido hasta 700 millones de euros, que el tren era nuevo, tenía 4 años, pero sí es verdad, camarero, que esto lo sabemos todos los que estamos aquí, todos nuestros oyentes, que llevamos mucho tiempo diciendo algo pasa en nuestra red ferroviaria.
Bueno, lo que pasa en la red ferroviaria es que está no sobredimensionada la red, sino el uso de la red. Uh-huh. Es una red que se ha ampliado mucho, pero es una red en la que se han ido incorporando muchísimos trenes, muchísimos viajeros, afortunadamente, porque el tren y la alta velocidad española siempre ha funcionado bastante bien, o había funcionado bastante bien, y evidentemente ahí ha habido una, digamos, sobreexplotación de viajeros y de trenes, que eso requiere mucho mantenimiento, que esto cuesta mucho dinero y que evidentemente había algunas señales. No quiere decir que porque hubiera señales, porque hubiera un retraso o porque ya estuviéramos acostumbrados a los retrasos, yo también utilizo o suelo utilizar bastante esa línea para ir a Córdoba, que porque estuviéramos acostumbrados a los retrasos quiere decir que es la causa de este accidente, pero desde luego que la red no se encontraba en el mejor momento. Esto lo ha dicho el propio ministro. El propio ministro Puente hace unos meses indicó que íbamos a pasar 2 o 3 años con problemas. Evidentemente el ministro
no
quería decir este tipo, pero que no estaba la situación, digamos que no era la óptima para lo que ha ocurrido desde luego en esta desgracia que nadie esperaba, claro.
Vamos a seguir hablando ahora enseguida de nuestra red ferroviaria, pero nos vamos a ir hasta Atocha a ver cómo están las cosas por allí, estación de Atocha de Madrid, donde está nuestro compañero Álvaro Criado. Álvaro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué nos cuentas desde Atocha?
Pues en Atocha hay un poquito de todo, ¿no, Pilar? Hay viajeros que les ha pillado la noticia así un poco de repente, que no tenían nada de información.
¿No se habían enterado hasta ahora que se había suspendido? ¿No sabían lo que había pasado?
Algunos de ellos, sobre todo turistas extranjeros, recordemos que Atocha conecta hasta con la estación de Marsella en Francia, no se habían enterado de lo que había pasado, aunque Marsella no es una estación, no es un destino que ha sido afectado, pero muchos viajeros, sobre todo de Logroño, de Barcelona, no se habían enterado, a pesar sobre todo de que esos mensajes de tren cancelado o que, por ejemplo, iban a otros destinos, pues no sabían más o menos cómo podían moverse por esta situación.
¿Qué te has encontrado además de eso? Bueno, pues gente que a lo mejor no conocía la noticia, o a lo mejor los que van al norte, lógicamente, como a ellos no les afecta la suspensión del servicio, pues no sabían que los trenes de Madrid con conexión con Andalucía sí que están suspendidos en el día de hoy, van a seguir estándolo por lo menos 3 o 4 días más. Criado, la sensación hoy, después de un accidente tan grave como el de ayer, que ha dejado al menos 39 fallecidos y que nos ha conmocionado a todos, ¿la sensación del que coge hoy un tren cuál es?
Pues es diferente, o sea, hemos estado preguntando también con algunos viajeros a ver qué es lo que opinaban y esto es lo que nos decían.
Pues sí, precisamente venía comentándolo con mi familia, que la verdad es que no es un día muy agradable para coger un tren. No quede miedo, pero sí que se descompone un poquillo el estómago.
No, en absoluto. Vamos, no tengo problemas en coger un tren después de lo que ha pasado.
Bueno, un poquito de cosas sí, pero bueno, al final hay que moverse de alguna forma. Sí que vas con un poquito de miedo por lo que pueda pasar, pero bueno, al final es lo que hay.
Bueno. Esto nos decían más o menos los usuarios del tren, que sobre todo hay pues opiniones que a veces van desde que estás muy sugestionado a otras, claro, en las que no.
Bueno, es comprensible, son las primeras horas después de una tragedia que es de una enorme magnitud y que, como decimos, nos ha conmocionado a todos. Álvaro Criado, desde la estación de Atocha. Álvaro, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Bueno, es normal, ¿verdad? Coger hoy un tren, Ana, pues con una sensación extraña.
Sí.
De decir, yo hoy lo cojo, pero hay gente que ayer lo cogía y fíjate lo que pasó a mitad de camino.
Sobre todo porque fíjate, Pilar, que el tren es el medio de transporte más seguro. Es de los pocos medios que no tiene ni siquiera cinturón de seguridad, que no te puedes imaginar que vaya a pasar algo así, ¿no? De todas formas, yo creo que el shock es colectivo, lo decíamos antes, y ahora también pues todos tendrán que volver poco a poco a la normalidad cuando también pues los medios lo permitan, ¿no? Pero yo entiendo la sensación un poco rara. Lo bueno es que lo que dicen las estadísticas es que esto pasa, un accidente de este calibre pasa una vez cada 10 años, con lo cual, con un poco de suerte, pues, uh-huh, bueno, pues no nos toca, ¿no?
Sí que han subido las incidencias, Pilar. En 2014 había como 4 descarrilamientos, ¿vale? Lo que llaman descarrilamientos, que no quiere decir que sean un accidente de esta magnitud. Y 10 años después eran 22, ¿no? Estos son estadísticas,
claro,
oficiales, pero claro, también
hay
subido,
más uso.
Hombre,
ha subido el número de
trenes. Ha subido muchísimo,
claro,
el volumen de uso, el volumen de trenes que circulan por ahí, esa línea. Fíjate, es que hoy, por ejemplo, hay más de 200 trenes cancelados que cubren esa línea. O sea,
oye, lo del cinturón que decías tú ahora, lo del cinturón de seguridad, yo me lo he planteado muchas veces, porque en los autocares ya es obligatorio llevar un cinturón. Y los nuevos autocares tienen que salir de fábrica con ese cinturón. ¿Por qué el tren no lo lleva, camarero?
Bueno, no lo lleva porque, pues precisamente por la estadística, porque no hay tantos accidentes de tren, ni muchísimo menos, como puede haber en la carretera, que es donde realmente ahí sí que tenemos un problema. No sé si recordáis que el propio ministro Puente dijo hace pocas semanas que se estaban planteando la posibilidad
de
en algunos trayectos ir de pie. Ojo, por centrar las cosas, dijo en trayectos medios, trayectos cortos,
tren de cercanías.
Y sobre todo en trayectos
de alta velocidad
a 250, 300 y 350 kilómetros por hora que pueden alcanzar en el futuro, ¿no? Pero sí que tiene que ver, yo entiendo esa angustia que pueda tener la gente. Si hoy hubiéramos viajado en tren, hubiéramos dicho, ojo, no es el momento, esa angustia se entiende, como pasó, por ejemplo, desgraciadamente, cuando con los atentados del 11M, que no quería la gente montar en cercanías, comprensible, o cuando hay un gran accidente de tráfico, o cuando
hubo uno de Spanair,
evidentemente. Pero evidentemente también la vida sigue y bueno, con todas las precauciones del mundo y sobre todo que aclaren, que es lo más importante, transparencia, que es que aclaren qué es lo que ha pasado, que se solucione y evidentemente para que no vuelva a ocurrir, porque ya digo, es que las circunstancias no eran de una línea que estuviera con problemas ni nada por el estilo. No
eran de problemas, pero sí que es verdad que incluso después de esa renovación de las vías, ¿no?, que el propio ministro ha dicho que terminó en mayo, sí que es verdad que se habían registrado ya pues nuevas incidencias en ese tramo de Córdoba, que incluso hemos visto que había preguntas registradas en el Congreso donde se hablaba de que había habido incidentes puntuales. Y también lo que hemos visto por parte de usuarios son vídeos donde se ve
esas vibraciones.
Y fíjate, ayer yo, Pilar, en ese trayecto irio de Andalucía a Madrid, yo hubo un momento determinado, cogí uno de mis hijos encima y yo no era una vibración, sino que era como un balanceo ligero. Y me di cuenta porque, claro, yo era más inestable y el niño se me movía de un lado para otro. Claro, yo fue lo primero que pensé cuando me enteré de lo que había pasado, que había descarrilado. Digo, claro, si ese balanceo lo notaba yo en mitad del tren, pues es que igual un poco más fuerte y el último vagón se va.
E incluso, y hay que recordarlo también, quejas o reclamaciones de los maquinistas, que esto es muy importante.
De SEMAF, del sindicato.
E incluso en esa zona de por donde pasan los
aves. Bueno, es que habían advertido de esas vibraciones y habían sugerido reducir la velocidad, ¿no? En los corredores importantes.
Eso es lo que habían pedido, posiblemente con toda la razón del mundo y evidentemente vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. Una cosa importante un poco de servicio público que estaba comentando Victoria, el tema de que subían mucho los precios en un lado, en otro, aprovechando la coyuntura, desgraciadamente, digo, aprovechando la coyuntura. Tienen que saber los usuarios, los consumidores, todos los ciudadanos, que en teoría, ya sé que la teoría es muy difícil luego de llegar a la práctica, en teoría no pueden las compañías, no pueden aplicar subidas de precios exponenciales, digamos, aprovechando esta coyuntura cuando se trata de una catástrofe o de una situación de riesgo. Esto está regulado, hay un decreto ley que es el 1/2007, donde se dice esto, que no se pueden subir los precios de forma exponencial. Claro, ¿qué es de forma exponencial? ¿Hasta cuándo? No hay un límite legal en la ley que diga no se pueden subir más de un tanto por ciento, pero desde luego que si hay consumidores que están viendo que esas subidas de precios en transportes alternativas responde a un lucro mucho más, digamos, incluso usurero de lo que puede ser la media, es importante que lo reflejen, que lo denuncien, y para eso evidentemente estará la Comisión Nacional de Competencia, que tiene que vigilar de cerca. Para eso está estos momentos, que no se abuse de quien necesita viajar y ve que los precios se están disparando por otra parte.
Se están disparando, pues lo que decía Victoria
hace
un momento.
Sí, los autobuses los han acotado, ¿eh? O sea, están en el mismo precio, ahí sí. Pero, que para que los buscadores, ya sabes que los buscadores a veces
sí, a mayor demanda, lógicamente sube el precio.
Entonces, eso era más el problema con el tema de los aviones. Ahí
los
sí
coches
que
de alquiler, también los coches de alquiler, coches de alquiler, por lo visto, sí. De 50 euros han pasado a casi 300.
Los VTC,
¿no?
También. Bueno,
pues, sí, lo que pasa es que sí que es verdad que por mucho que sea ilegal, que sobre la teoría y sobre la ley, ¿no? Claro. Pues
¿quién
no se puede
aún.
¿Quién lo controla? Hemos visto que en situaciones similares, pues por ejemplo, yo estoy pensando en la pandemia, que fue muy distinto porque fue más largo, pero el gobierno llegó a regular los precios de las mascarillas porque se estaba especulando y había un interés lucrativo en las empresas, ¿no? Y ahí sí que se reguló, pero claro, si en estos momentos, pues tenemos de momento 4 días en los que no va a haber medios de transporte en Andalucía, veremos si se amplía, que yo creo que se va a ampliar, porque hasta que se completen las labores de peritajes, estudios, se levanten también las maquinarias, por desgracia, hay quien dice, el presidente de la Junta lo apuntaba, ¿no?, esta mañana, que una vez que se levante esa maquinaria, pues probablemente también tenga que haber nuevo recuento de víctimas, ¿no? Y hasta ese momento no podremos tener todas las cifras. Pues hasta entonces veremos si se amplía o no, pero sería cuando el gobierno tendría también que limitar y que actuar para evitar esa especulación que desgraciadamente se da en unas circunstancias tan lamentables.
Claro, te pueden decir, bueno, pero es que está usted reservando con un día de antelación, entonces sube mucho el vuelo. Pero
sí, pero
que, hombre,
las circunstancias son las que son. Se debería controlar. Victoria Ballesteros, gracias.
A vosotros.
Citabas a Ana Cabanillas, ahora el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que va a comparecer a partir de las 6:15 de la tarde desde Adamut, desde la zona cero de esta tragedia, junto al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha viajado también a esa zona. Luego escucharemos las palabras de los dos. Estamos hablando de nuestra red ferroviaria. España tiene actualmente la segunda red de alta velocidad más extensa del mundo en kilómetros de vía, solamente por detrás de China. Lo cierto es que siempre hemos sido pioneros en esto de la alta velocidad y es que nuestro AVE ha sido siempre un emblema, ha sido un orgullo. Camarero, pero estos últimos años esa fama se ha ido desgastando. ¿Cada vez se invierte menos en nuestras vías?
Bueno, vamos a ver, aquí ha habido un punto de inflexión, evidentemente que hemos pasado o pasamos en su momento varios años donde prácticamente no se hacían inversiones en la alta velocidad como consecuencia de la gran recesión que vivimos en su momento, y en los últimos años ha aumentado un poco, pero ni mucho menos lo necesario. Hasta el año 2023 se han invertido unos 4.000 millones de euros, que es mucho dinero, evidentemente, pero es que no tiene nada que ver con los 6.000 millones de euros que se invertían en 2008, cuando evidentemente el paso de tráfico y de viajeros era
infinitamente muchísimo menor. Se había liberalizado todavía el sector.
No, ni muchísimo menos. El sector de alta velocidad se ha liberalizado
hace
2-3 años, después de la pandemia, cuando llegó Irio y cuando llegó Ouigo, que son las dos compañías que, digamos, le han comido un poco del pastel del mercado a Renfe, alta velocidad. Evidentemente, tiene mucho que ver con la previsión de lo que se puede hacer. Esto es muy importante. Con el dinero que se pone encima de la mesa y cómo de bien gestionado está ese dinero. O sea, quiero decir, porque se han puesto ahora 700 millones de euros para reformar o renovar la línea Madrid-Sevilla de alta velocidad, y hemos visto que algo ha fallado. No sabemos si en el tren o en la vía, pero algo ha fallado. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí, Pilar? Lo que ha ocurrido es que hay muchísimos trenes circulando por las mismas vías que se inauguraron en el año 2022. Han mejorado los sistemas de seguridad, han mejorado la electrificación, pero aún así, evidentemente, vamos un paso. O sea, el mercado en sí va un paso por delante de lo que va la administración, porque no llega, y lo estábamos viendo, como decía Ana, que cuando viajas se nota algo. Algo hay o algo pasa que no se viaja como se viajaba antes en los trenes de alta velocidad, por no hablar ya, por supuesto, de los retrasos, de las incidencias, en fin, de todo lo que tiene que ver con esto, claro.
¿Este accidente tú crees que nos puede llevar a pensar entonces a que nuestras vías no están preparadas para la cantidad de trenes que las utilizan y la frecuencia con la que lo hacen?
No, yo creo que las vías sí están preparadas, pero hay que adaptarlas. O sea, quiero decir, son infraestructuras millonarias que cuestan muchísimo presupuesto y que están diseñadas, y los ingenieros y todos los expertos lo saben, están diseñadas para el paso de estos trenes, por supuesto, de todos estos trenes, y además hay un control de la seguridad y hay un control técnico muy importante. El problema es que hay que adaptarlas a esta nueva circunstancia y se ha tardado mucho en adaptarlas, por mucho que el mensaje político, el ministro diga que sí se ha hecho, pero estamos viendo que no ha sido suficiente. Hay alguna cuestión, fíjate, está pasando mucho en el corredor mediterráneo, esa gran demanda que tienen todas las comunidades, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, incluso hasta Almería, y también toda la parte de Andalucía, de que se están ejecutando buena parte de las obras sin interrumpir el tráfico, ¿no? Entonces eso conlleva muchísimos más problemas. Quizá a lo mejor en algunas de esas partes una solución es: vamos a interrumpir el tráfico normal, para no combinar en los desplazamientos con las obras. Quizás sí, no digo en todo el arco mediterráneo, pero puede ser una de esas soluciones, desde luego. Esto tendría que hacer replantear al Ministerio de Transportes cómo se están haciendo las cosas, cuál es la mejor vía, y sobre todo, lo hemos visto, es un ejemplo muy distinto, pero lo hemos visto aquí en el Metro de Madrid. Ha habido una línea, una de las más importantes, una de las más usadas, que ha estado 6-7 meses
la circular, cerrada. La línea circular, me imagino.
Porque se estaban haciendo obras. Y ha estado cerrada. Y es un fastidio para la gente, para todos los usuarios. Hemos visto muchos mensajes que con todo lo que se formaba en los andenes.
Sí, porque es la más usada de Madrid, además.
Pero se han evitado posiblemente otros problemas. Entonces esto tiene que hacer replantear al Ministerio cómo se están haciendo las cosas y dónde queremos ir, porque turistas afortunadamente vamos a seguir recibiendo. Nosotros mismos, los españoles, cada vez más nos movemos en tren, y eso es una muy buena noticia en todos los sentidos, en el sentido de energético, en el sentido de ahorro, en el sentido de un país muy avanzado que da una imagen muy buena, pero...
una imagen moderna, y es que además yo creo que a todos nos gusta viajar en tren, lo preferimos mucho claro antes que el avión, es mucho más cómodo.
Sí, hombre, por supuesto, pero ¿sabes dónde están muy preocupados? Y lo están viendo de forma muy relevante, en Italia. En Italia esto en buena medida se está viviendo como un drama empresarial.
Bueno, nos lo contaba hace un momento nuestra corresponsal en Roma. Lógicamente, uno de los trenes que ha impactado es el Irio.
El Irio, que
es una empresa italiana.
De una empresa italiana con tecnología japonesa. Es uno de los trenes, que eso hay que decirlo, es uno de los mejores trenes que hay en el mundo, el que ha descarrilado, y lo están viviendo un poco como un drama, porque evidentemente Italia tenía puesta toda la carne en el asador con esta industria ferroviaria, y esa industria ferroviaria se estaba fijando mucho en España como un país de crecimiento, un país donde se podía invertir, en fin. Todo esto tiene una serie de implicaciones. Ya digo que lo importante ahora son las víctimas y, por supuesto, es de ahí no nos vamos a salir, pero tiene unas implicaciones económicas y empresariales
importantes y que iremos haciéndolo. Además, lo iremos valorando. Sí, es verdad que es el momento de acompañar a las familias y de seguir escuchando a las víctimas. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues sí, hoy ponemos voz al dolor, al miedo, pero también a la vida que sigue. Esta enorme tragedia ha dejado imágenes imborrables, heridas que tardarán en cerrarse. Fueron largos momentos de incertidumbre, de miedo y de confusión tras el impacto. Estos son Patricia y Pablo.
Pues ha sido justo al salir de Córdoba. Hemos notado como un golpe. Yo estaba justo en el lateral derecho y nos hemos arrastrado como unos metros. Yo, como estaba bien, no tenía ningún corte, ni roto nada, ni nada, pues he intentado ayudar.
Y hasta se tumbó el coche del tren en diagonal casi. El coche de último del tren sí estaba tumbado boca abajo. Nosotros sí pudimos salir. Rompimos la ventana entre un muchacho y yo. Y cuando salimos no nos lo creíamos. Era horroroso.
Patricia viajaba en los primeros vagones del Alvia y logró salir con vida de una escena que jamás olvidará. Y Pablo, bueno, ya lo habéis oído, vivió cómo su vagón llegó a volcar por completo. Y es que fueron muchas las personas que vivieron instantes de pánico dentro de los vagones, sintiendo el miedo y el desconcierto de aquel momento.
Iba sentada en el asiento del maquinista en la cabina de atrás y con la puerta cerrada. He salido despedida desde la cabina de atrás hasta la sala de viajeros, que ha abierto la puerta con la cabeza y he perdido el conocimiento.
Uy, estoy asustado todavía, nerviosa, pero me encuentro dentro de lo que cabe, pues con suerte de estar viva. Yo es que no noté ningún choque, estábamos sentados y empezó el tren a temblar. Me agarré al asiento de adelante y eso empezó cada vez a moverse más, hasta que ya nos caímos y nos pusimos al lado, todo volaba. Es que no te da tiempo a saber lo que había pasado.
Bueno, relatos que nos recuerdan el miedo y la confusión que se vivió.
Bueno, es que qué miedo, Rosa, lo que estamos escuchando, porque nada más producirse el choque, es que los trenes se quedan a oscuras.
Sí, sí, efectivamente.
Y la gente, el que tiene su móvil en el bolsillo, el que lo tiene a mano, consigue cogerlo y dar la linterna. Y gracias a eso tuvieron durante unos minutos, hasta que llegan los equipos de emergencia y demás, pero es que estaban a oscuras. Sin saber qué había pasado. Y en muchos casos, sin poder salir de esos vagones donde se habían quedado atrapados. Qué duro, qué duro.
Y cada uno con su vida. Ahí estaba también Esther, que viajaba en el Alvia con destino a Huelva. Venía de Madrid, donde había estado haciendo unas oposiciones para ayudante y funcionario de prisiones. Desde luego, un viaje de vuelta a casa que cambió por completo en apenas unos segundos.
Hemos visto varias personas muertas tiradas en las vías del tren. Pero personas muertas, personas con heridas súper gordas, en fin. Eso es quizá lo más impactante, porque yo por lo menos nunca había visto una persona así. El susto metido en el cuerpo de todo el mundo. Esta noche yo creo que no dormirá nadie. Yo, mientras estaba en ese momento, que se han apagado las luces, que no sabías lo que estaba pasando, porque claro, no ves nada, solo sientes que la gente se te cae encima, que se te caen los sillones encima, que te golpeas por todos lados.
Momentos de miedo que cuesta todavía asimilar, sin duda. Y fuera del tren, quienes acudieron a ayudar también se encontraron con escenas desoladoras. Javier es vecino de Adamuz y estuvo entre los primeros en llegar.
Pues no hemos tirado porque hemos empezado a sentir la sirena y ya por los grupos de WhatsApp. Y vamos, yo estaba aquí para acostarme ya y le di a mi mujer, me voy que estoy que echar una mano aquí como sea. Que aquí me he encontrado, pues te puedes imaginar, eso es espantoso, vamos, lo que había allí. Eso es espantoso. Pasas por lo alto de los cadáveres andando, cadáveres allí tapados y nosotros tenemos que entrar para adentro en busca de los heridos, sobre todo para sacar los heridos.
La fuerza que surge en los momentos
no
más
lo
duros.
No lo piensas. Supongo que la condición humana es ayudar, ¿no? Y la solidaridad que nos mueve, y lo demostramos siempre. los españoles, sin ¿no? duda. Y una vez más en la jornada de ayer, cuando todo ese pueblo que estaba tranquilamente en su casa, pues unos en su casa calentitos, otros en el bar de al lado, escuchando, qué sé yo, el partido de fútbol, de pronto se encuentran con que hay un accidente, dicen que es grave y no se lo piensan. Cogen sus coches, en algunos casos los taxis, como escuchábamos antes a Raúl, que ha intervenido con nosotros. El quad también, vecino que se ha organizado Gonzalo. Con su quad, Gonzalo, y con otros. Y se marchan allí, otros llevando agua, otros llevando mantas, lo que tenían en casa. Es emocionante, la verdad.
Sin duda, bueno, pues una desgracia enorme y sobre todo muy, muy dolorosa.
Una tragedia de la que seguimos hablando en esta programación especial que estamos dedicando en COPE y en este programa en la tarde de COPE, donde enseguida vamos a volver allí precisamente a Damuz. Tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, no es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen, así que vete a la Mutua y todos contentos, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Venimos recopilando el mayor número de datos posible para explicarnos y explicarles.
COPE retransmitiendo desde Adamuz, el punto que centra ahora mismo todas las miradas en España.
¿Pero qué ha podido pasar? Porque el accidente ha tenido lugar en una recta.
¿Tú como maquinista notabas lo que describen muchos pasajeros como ruidos y botes?
Sí, se notan como baches.
Estamos hablando del accidente más grave en los 34 años de servicios de alta velocidad en España.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 15 al 28 de enero en tienda, web y app.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Si se jubiló entre 2016 y 2021 y tiene dos o más hijos, o a partir de 2021 y tiene al menos un hijo, en padresjubilados.com ya hemos ayudado a miles de jubilados a aumentar su pensión. También otros colectivos como tripulantes de cabina podrían estar cobrando menos de lo que le corresponde. Infórmese sin compromiso. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Quizás habéis hablado mucho de ese restaurante. A ver si vais un fin de semana de estos, cuando hay algo que celebrar. Pero ¿y si también os planteáis reservar un lunes? O un martes, así porque sí. O un miércoles, sin necesidad de excusa. ¿Verdad que suena bien? Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La verdad que hoy nos hemos despertado con el corazón hecho añicos. Nos acostamos con esa tragedia, con ese accidente ferroviario que tenía lugar en Adamuz, en Córdoba. Sabíamos que ya era una tragedia, pero nos hemos despertado con un balance de heridos todavía mayor. A esta hora son 39 los fallecidos, 122 los heridos, 12 de ellos en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde nos vamos a ir a continuación porque nos atiende a esta hora, a las 5:39, su capellán, que es Juan Carlos Balsera. Juan Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, por decir algo.
Sí, es un mero formalismo realmente lo de buenas tardes un día como hoy, Juan Carlos. ¿Cómo están los ánimos por allí, Juan Carlos?
Gracias a Dios están un poquito más calmados, pero la noche ha sido tremenda. Pero claro, no sabíamos qué es lo que había pasado realmente. Entonces nosotros avisamos ya al compañero de guardia, que estuvo allí desde primera hora, y pues junto con la psiquiatra pues estaba haciendo lo que podía, escuchando, animando, su presencia, porque claro, la situación era muy complicada.
Una situación muy complicada en la que muchas veces las palabras no sirven de bálsamo, no sirven de consuelo. ¿Cómo se apoya a estas familias? ¿Cómo se les da eso? ¿Cómo se les da calor? ¿Cómo se les da consuelo?
Muchas veces los gestos. Ahora estamos ya recién terminada la Navidad y nos dice que Jesucristo nos manifiesta su gloria con sus obras y con sus palabras. Nadie ha hablado como este hombre, pero hay veces que son gestos. Yo digo muchas veces que ya llevo ya 14 años, que donde se comprende la situación de una persona es en el entrecejo, y está distendido, está abogado por las dificultades. Pues muchas veces mirando con cariño a esas personas, pues es capaz uno de la gracia de Dios, pues de coger y sacar lo mejor de cada uno. Porque ciertamente en estos momentos uno se abre a Dios, se abre a su gracia, porque ante una situación que uno no comprende, las situaciones pues que nos hemos encontrado son tremendas, con unas situaciones pues de familias enteras pues que habían pasado el día en Madrid, otros que venían de unas oposiciones y no saben si estarán entre la vida y la muerte. Pues, como que también me lo he dicho, una persona que estaba embarazada y pues así la cosa está muy mal.
Cada uno con sus circunstancias. Estamos hablando con Juan Carlos Balsera, que es el capellán del Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde están ingresados la mayor parte de los heridos. Padre, ¿cómo están precisamente los heridos? ¿Qué nos puede contar?
Pues muchos de ellos están, pues, los que están en la UCI, pues, están intubados, están sedados, inconscientes. El problema es muchas veces las familias que se acercan, porque claro, los móviles no saben ni dónde están rotos, están sin batería y no saben dónde están sus familiares. Entonces nos encontramos con gente pues que preguntan a dónde está su familiar. Y entonces pues la situación es muy muy complicada. Pero lo único que podemos hacer, ahora mismo tenemos la misa a las 6:00. Uh-huh. Y entonces, pues, rezar por ellos. Nos llamó el obispo a primera hora de la mañana para que pudiéramos, le informáramos de cómo se estaba la situación, que se interesaba por que si necesitábamos alguna ayuda de algún sacerdote. Esto, ahora mismo, pues, está la cosa más o menos tranquila. Pero claro, y aquí los hospitales, tener un sacerdote que no está normalmente habituado a esto, es complicado.
Son horas, la verdad, muy complicadas. Como decimos, hay 39 familias rotas, 39 fallecidos. Se está pidiendo además a las familias pruebas de ADN para poder proceder a la identificación de todos los cuerpos encontrados. Y sabemos también que hay 33 desaparecidos. Lo que pasa es que hay que establecer bien quiénes son los fallecidos para saber si los desaparecidos están entre los fallecidos. En fin, que hay mucho trabajo por delante y hay que arropar. a esas familias, darlas el mayor consuelo posible en estas horas tan difíciles para todas ellas. Padre muy amable, gracias por estar con nosotros.
Vale, pues nada, hasta ahora.
Pues vamos a conocer también cuál es la última hora. José Antonio Araquistain. Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues mira, la última hora es que esa comisión de investigación de accidentes ferroviarios ya ha abierto oficialmente el expediente sobre el accidente. Ahí se detalla que los dos últimos coches del Lirio descarrilaron en la entrada de la estación de Adamuz e invadieron la vía paralela, lo que produjo esa colisión con el Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario. 20 segundos después del descarrilamiento del Lirio se produjo el choque con la cabecera del Alvia, esos dos primeros vagones que cayeron por el terraplén de 4 metros junto a la vía. Esa comisión da a las 8:45 de la tarde como la hora exacta del accidente. Y, por cierto, un detalle curioso, los supervivientes y las familias de las víctimas van a poder tener acceso a la información en tiempo real de esa investigación. También los representantes de los trabajadores ferroviarios tienen 21 días para registrarse y tener el acceso a esa información siempre que no se perjudique la propia investigación. Y está por ver, Pilar, si esa tregua política se mantiene al menos los 3 días de luto oficial que ha decretado el gobierno. Hay un dato esperanzador. PP y PSOE se han puesto de acuerdo esta mañana rápidamente para retrasar el inicio de la campaña electoral en Aragón el próximo jueves. Va a comenzar el viernes para respetar esos 3 días de luto oficial. Vox ya ha dicho que no lo va a hacer y empezará la campaña el jueves por la noche. Y en unos minutos, lo ha recordado antes, sobre las 6:15, estamos pendientes de esa comparecencia en Adamuz del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Una comparecencia que tendrá lugar a partir de las 6:15. Gracias, Araquis.
Hasta luego.
Desde la zona cero de esta tragedia, de este accidente en Adamuz, a donde volvemos a esta hora a las 5:45, donde siguen las labores de búsqueda de posibles víctimas entre los vagones siniestrados. Allí está nuestro compañero Fedri, no podemos ir ahora con él. Bueno, pues vamos a intentar recuperarle en un momento para que nos cuente más cosas desde allí. Desde Adamuz, como decíamos, el pueblo que se ha volcado con las víctimas y donde se sigue trabajando para acceder a los vagones siniestrados. Nos contaba antes nuestro compañero que ya hay allí unas grúas instaladas para poder trabajar en esos trabajos que, camarero, no van a ser nada fáciles.
No van a ser nada fáciles porque la estructura del Alvia no solo es que chocara contra los últimos vagones del Lirio, sino que además ha caído una especie de luz como un terraplén de 4 metros, y eso es lo que está verdaderamente ocupando todas las labores de rescate. Hay entre las diferentes, ya veremos a ver qué es lo que dice esa comisión que está hecha específicamente para investigar todos los accidentes, todas las incidencias ferroviarias. Yo ya puedo anticipar, va a tardar meses. La comisión no va...
¿Meses?
La comisión tiene además hasta un plazo de 12 meses incluso. O sea, esto no va a ser cuestión. Otra cosa es que el Ministerio y Adif informen o vayan informando de lo que vayan, averiguando, o la Guardia Civil y demás. Pero lo que es el resultado del trabajo de esta comisión puede tardar meses, porque además es muy precisa en este sentido. Hay una cosa que está extrañando a muchos expertos en ingeniería, y es que el tren Lirio, volcara o derribara por detrás, por la parte de atrás, uh-huh. Descarrilara por la parte de atrás, porque no suele ser lo habitual cuando descarrila un tren, o bien por la cabecera, o bien descarrila, digamos, todo el tren. Pero lo que es por la cola no suele ocurrir, y es otro elemento más adicional de incertidumbre que está generando, me comentaban, en torno a esta cuestión. Pero ya digo, esa comisión tiene que investigarlo muy lentamente, como ya ocurrió con otros accidentes como el de la Alvia en Galicia, en Santiago de Compostela. Y decís ahora que, bueno, pues que los políticos, es verdad que están en las primeras horas, uh-huh. Afortunadamente, con esa imagen y la realidad de que hay mucha información intercambiándose entre ellos, hay mucha cordialidad y se está trabajando conjuntamente. Pero, y lo recuerdo, esto ha pasado prácticamente en todas las desgracias de tren y en otras que hemos tenido, como la Dana y como la pandemia y como otras muchas, que al principio todo eran buenas palabras y colaboración, pero yo no recuerdo que ninguna de las desgracias que hayamos vivido, de una tipología o de otra, no hayan derivado en la bronca política. Sí,
hablabas de la Dana, y que yo me recuerda exactamente a eso, como al día siguiente la DANA, cuando ya se tuvo toda la información, que al principio no la había, el presidente de gobierno visitó a Carlos Mazón. Y tuvieron una foto, y además muy amigable, hablando de eso, de la colaboración, de la disposición, ¿no?, del gobierno. Y hoy ya hemos tenido también la primera comparecencia conjunta de Juanma Moreno, el presidente de Andalucía, y Pedro Sánchez, que se ha desplazado hasta ahí, hasta Córdoba. A mí me ha sorprendido, debo decirlo, los dos han hablado de lealtad institucional, de colaboración, que yo creo que está muy bien hacerlo. El presidente de la Junta de Andalucía ha hablado de la Administración Central, del Ayuntamiento, el alcalde que es del Partido Socialista, porque da igual, porque es que al final los alcaldes son de todos, ¿no?, son del pueblo. Pero el presidente de gobierno sí que es verdad, ha hablado de lealtad y ha evitado mencionar a la Junta de Andalucía. A mí, para empezar, eso me parece una mala señal, porque yo creo que sí que es verdad que estamos a las puertas de una campaña electoral, ¿no? Las elecciones serán en verano como tarde, y yo creo que todo puede tender a contaminarse. Yo ya hoy he visto el primer indicio y no tengo duda de que eso va a pasar, como tampoco tengo duda, hablabas antes de las líneas ferroviarias sobreexplotadas. Las líneas y el estado de las vías van a ser uno de los debates que se van a abrir. Ya veremos cuándo, en qué momento, en qué circunstancias. Pero bueno, esa sobreexplotación después de la liberalización, ¿no?, de que hayan entrado compañías externas, va a abrir también un debate, y el Ministerio de Transportes ya va en esa línea, ¿no?, de señalar a las compañías externas y esa manera de demonizar, cuando al final yo creo que liberalizar también es dar más opciones al usuario, bajar precios, ofrecer, en fin, otras opciones, y lo que interesa es si las condiciones de esa liberalización permiten pues fortalecer el sistema ferroviario. Tú lo sabrás mejor, camarero.
Sí, solo recuerdo una cosa por apuntar. Aún no sabemos, y se va a cumplir un año, qué es lo que pasó con el apagón del 28 de abril del año pasado. Ahí lo dejo. Y no se sabe.
Nos vamos a ir a otro punto clave, que es el Centro Cívico de Poniente en Córdoba, donde están las familias de los fallecidos. Te recuerdo que son 39, al menos 39 los fallecidos. Es un centro de atención en el que se está trabajando dando apoyo a todas las familias. Allí está nuestro compañero Toni Cruz. Toni, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cómo está la cosa por allí, Toni? Difícil, ¿no?
Pues los familiares de las víctimas del siniestro están en un salón de este centro cívico, que está ubicado al lado del coso de los Califas de aquí de Córdoba. La actividad, evidentemente, del centro ha sido suspendida, y en el lugar, como resulta lógico, solo pueden acceder familiares, supervivientes y personal autorizado. La zona, de hecho, está absolutamente acordonada por la policía local, también hay efectivos de Policía Nacional y Protección Civil, así como funcionarios de la Agencia de Emergencias de Andalucía. 33 son las personas por cuyo paradero se ha preguntado en este lugar. No significa que sean el número de desaparecidos, porque evidentemente puede haber bastante más desaparecidos, pero 33 son las personas por las que se ha preguntado en este lugar, en el que, como podéis imaginar, la incertidumbre se hermana con el dolor, y porque por el lugar por donde han pasado pues el alcalde de Córdoba, José María Bellido, también el obispo de la ciudad, Monseñor Jesús Fernández, para dar aliento a los familiares que viven estos momentos tan dramáticos. También Cruz Roja está prestando auxilio psicológico a las personas que lo requieren. De hecho, ha comparecido hace un momento su portavoz, Ignacio Romero, y como podéis imaginar, las noticias son confusas. Solo hay algunas informaciones oficiales. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Punta Umbría de Huelva ya ha confirmado el fallecimiento de 4 miembros de una familia de la localidad que viajaba en el Albia, y una familia a la que pertenecía la menor de 6 años, que estuvo buena parte de la noche custodiada por un guardia civil tras haber sido rescatada prácticamente ilesa. En ese convoy viajaban esa menor, sus padres, su hermano y también su primo. Hay que esperar mucho. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, se han desplazado hasta Adamuz, y la investigación se va a llevar a cabo a través de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia 2 de Montoro, que es el que se encontraba de guardia en el momento del accidente y cuya jueza se encuentra en el lugar, o se encontraba en el lugar del siniestro desde anoche.
Pues Toni Cruz está en ese centro cívico de Poniente en Córdoba, donde también se encuentra Lourdes Escobar, que es psicóloga de Cruz Roja y que está atendiendo a las familias. Lourdes, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué se hace? ¿Cómo se trabaja con las familias en un momento tan, tan difícil como este?
Pues sí, es difícil, ciertamente difícil, es muy complicado, y sobre todo para todas las personas. La gestión de la incertidumbre es pues lo que más nos cuesta, ¿no?, en nuestro día a día. Imaginaos cuando la incertidumbre es tu familiar, ¿no?, si está vivo o no. Entonces nosotros sobre todo es acompañar sus necesidades, acompañar qué es lo que necesitan en ese momento, que a veces un vaso de agua, un refresco, una tila y otras veces pues un poco desahogarse, ¿no? Poder compartir sus emociones y saber que estamos ahí, ¿no? Que lo que necesiten, más allá de la información, ¿no? Que actualmente pues no tenemos y no se la podemos facilitar, todas las demás necesidades pues pueden estar cubiertas y estar acompañadas.
¿Cuántas familias hay ahora mismo han pasado por allí, Lourdes?
Pues no tengo realmente la cifra, no sabría decirle, porque ahí, bueno, han ido viniendo a lo largo de la mañana, pues ha empezado quizá una persona del núcleo familiar y pues han ido acercando el resto de familia extensa. O sea, realmente, pues no sabría decirle el número, pero están aquí pues familia afectada, sobre todo de los desaparecidos, ¿no? Bueno, de los que todavía no tenemos información.
Uh-huh. Claro, porque son horas en las que no tienen ningún tipo de confirmación, pero no dan con los suyos. Les han llamado, no cogen el número de teléfono, sabían que iban en esos trenes y no saben qué ha pasado con ellos. Es difícil cuando han pasado ya casi 24 horas, me imagino que Lourdes es muy difícil, ¿no?, mantener la esperanza.
Bueno, es verdad que la información es complejo, ¿no? Es difícil mantenerla, pero es cierto que bueno, que hay gente que ha entrado en el hospital y que ha entrado grave, no ha podido dar sus datos y que el volumen de personas también es bastante amplio, ¿no? Entonces, pues sí, queda un poco de esperanza de estar en el hospital, pero no ha estado consciente o no han podido dar sus datos o han dado unos datos equivocados, ¿no? Porque pues a lo mejor llevaba un golpe y no muchas veces no sabes ni cómo te llamas, ¿no? Uh-huh. Entonces todavía yo creo que las familias tienen esa incertidumbre y quieren tener la información, pero bueno, sí hay familias que tienen esa esperanza.
Pues Lourdes Escobar, psicóloga de Cruz Roja, que es una de las que encargadas de atender a las familias. Lourdes, muy amable, gracias por atendernos.
Gracias, buenas tardes.
Tenemos mensaje de Leroy Merlin, Rosa.
Sí, Pilar, cuando cambias tus puertas o tus suelos con Leroy Merlin, en realidad cambia tu casa entera, se la ve más luminosa, más moderna, parece otra. Y lo mismo pasa cuando cambias tus suelos, es como si estrenaras casa. Si tú también quieres dar un nuevo aire a tu hogar, renueva tus puertas o tus suelos con Leroy Merlin, que es muy fácil, porque en tu tienda hay una gran variedad para elegir, tienes puertas y suelos de distintas calidades, materiales y estilos, y los asesores de Leroy Merlin te van a ayudar en todo para que sepas cuál es la mejor opción para tus necesidades y para tu presupuesto. Una vez que lo tienes claro, en Leroy Merlin se encargan de todo el proyecto, el transporte y la instalación, y te acompañan de principio a fin, dejando tu casa lista para que la veas como nueva. Acércate a tu tienda favorita o web y pide tu cita con los asesores del proyecto. También puedes pedir cita por teléfono en el 910 49 99 99 o a través del WhatsApp 682 07 88 00, de lunes a sábado, de 8 a 9 de la noche. ¿A qué esperas? Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hoy es un buen día para empezar a decir no. Di no al listo que te ha vendido algo roto en internet. Y a esa aerolínea que te perdió la maleta, no, no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. Wall of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica y ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú. Son las superofertas de Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas de Leroy Merlin. Y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.